Bueno, hoy tenemos con nosotros en Radio Luces al politólogo Mayr Kurbanov desde Azerbaiyán. El señor Mayr Kurbanov es máster en análisis político y asesoría institucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Es licenciado en lingüística por la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán, dominando varios idiomas, aparte de su idioma materno, el azerí, como el español, el catalán, el inglés y el ruso. Assalamu alaikum.
Aleikum assalam. Amar, ¿cómo estás?
Muy bien, alhamdulillah. ¿Y usted cómo se encuentra?
Muy bien, pues cojonudo. Estamos muy bien, alhamdulillah, gracias a Dios.
Bueno, te voy a tratar de tú por esa amistad que nos une, si te parece bien.
Claro, claro, con tú, claro.
Bueno, pues mira, para empezar, bueno, cuéntame un poco, ¿qué tal tiempo hace ahora en Azerbaiyán?
Pues bueno, la temperatura ha bajado, pero esos días ha cambiado un poco el clima, pero estamos bien, hace un poco frío y a veces sale sol, pero bien, bien, clima bien. Lo que pasa es que aquí el clima se cambia mucho.
¿Y cómo es de frío? ¿Qué temperatura tienen en este momento?
Ha bajado hasta 2-3 grados, luego ha subido hasta 8-7, normalmente ahora, bueno, por las noches 3 y por las mañanas 5-6 grados, depende. También depende de la zona. Yo estoy ahora en Bakú, en la capital, y en la capital hace frío.
Es decir, que están viviendo entonces bien el invierno, ¿no?
Sí, sí, sí. No ha nevado, pero hace 2 semanas que ha nevado. Ahora estamos bien, ha salido sol y...
Bueno, para empezar, la primera pregunta que queremos hacerte es ¿cómo un azerbaiyano sabe hablar catalán?
Pues muy buena pregunta, de verdad que... Bueno, es que cualquier azerí puede hablar español, catalán, inglés, porque somos muy rápidos. Somos muy rápidos en aprender lenguas, aprendemos muy bien las lenguas y somos muy buenos en hablarlo. Pero de verdad que eso hay muchas razones. La variable explicativa sería por la influencia de la sociedad catalana. Tú sabes perfectamente que hice un máster de ciencias políticas en Barcelona y por esas razones, la influencia catalana, pues... es que el acento catalán se pega mucho, ¿no? Pero básicamente los idiomas son muy parecidos, pero el catalán es diferente. Y yo, te digo, entregaba las prácticas, los trabajos finales en castellano, pero también los profesores me daban clases en castellano y en catalán. Y cada vez, así escuchando catalán, hablando con los compañeros, pues aprendía. Muchos azerbaiyanos que viven en Barcelona y pues hablan muy bien catalán, porque llevan más o menos 10 o 11 años y pues hablan bien. Y luego hice un curso de normalización lingüística, que es la normalización lingüística, es un mes, pero claro, no es bastante porque se necesita mucha práctica para hablar catalán. Es que hablo, no hablo así como hablo español, pero hablo catalán, bueno, me defiendo. Parlo una mica y siempre con los compañeros, cuando quedaba con los compañeros, siempre decía que, a ver, le decía en catalán que em surten palabras en castellà, es decir, que me siempre salen palabras en castellano, porque son idiomas parecidos. Pero bueno, hablo, me defiendo.
Bueno, sí, como has dicho y como hemos dicho nosotros al empezar el programa, hiciste un máster en Barcelona. Cuéntanos un poco de qué trata exactamente este máster.
Bueno, el máster es un máster de un año, son 60 créditos, es un máster de ciencias políticas especializado en análisis político y asesor institucional, es un máster de un año. Ha sido muy complicado durante todo el año porque de verdad siempre estaba liado. Yo empecé mi máster en septiembre, acabé en julio, pero empecé, o sea, tenía clases de lunes a jueves, a las 4 empezaba mis estudios, piensa, a las 4, y acababa a las 8 o las 8 y media, y siempre estaba liado, estresado, nervioso por las prácticas, porque yo venía de lenguas, o sea, éramos más o menos 15 personas, y de esas 15 personas, pues todos eran politólogos, los dos venían de sociología, sociólogos, y yo pues de lenguas. Claro, el uno que viene de Azerbaiyán y que ha acabado pues licenciatura de lenguas, bueno, tenía experiencia o conocimientos generales de ciencias políticas, pero no así como mis compañeros politólogos. Y claro, eso pues era muy complicado, entregar prácticas, hacer trabajos finales, ha sido muy complicado, pero yo te digo, yo empecé desde cero. Y yo no me acuerdo exactamente cuándo me acostaba, a la 1, a las 2, siempre a las 3 y a las 4 de la noche. Venía a las 9 y media a mi casa de la noche porque empezaba a las 4. Las clases del máster empezaban a las 4 de la tarde, acababan a las 8, 8 y media y venía a las 9. Y tenía tiempo, pues preparaba la comida, luego descansaba un poco y después de un descanso pues empezaba a estudiar. Hasta las 3, hasta las 4 de la noche, cada día, de lunes a jueves. Y claro, el viernes, el sábado, el domingo son días de descanso. Pero el viernes y el domingo estudiaba para poder salir con los amigos y quedar con los amigos el domingo. Tú piensas que yo hasta noviembre no pude salir, bueno, que salía con los amigos, pero no pude conocer muchos atractivos de Barcelona, porque estaba liado, aprendí el sistema de educación de España, de Barcelona, y claro, muchas prácticas, muchos trabajos, muchos trabajos. Una cosa es hacer, lo que pasa es que el máster es un análisis político, ¿no? Analizar.
Sí.
Y una cosa es hacer la exposición, un resumen, y la otra es analizar tu trabajo. O sea, un profesor te puede decir, a ver, quiero que me leas este libro para la semana que viene, que trata de tal cosas, por ejemplo, digamos un libro de un tutor que ha trabajado conmigo en mi trabajo final de investigación. Su libro se llama Orden y Desorden a Escala Global, ¿vale? Este libro me dice que tienes que acabar este libro, o sea, tienes que hacer el trabajo final de este libro. Una cosa es leer y luego resumir, pues es muy fácil, y la otra es analizar. O sea, entre una cosa y la otra hay una gran diferencia. Tú tienes que leer el libro, una vez leído el libro, tienes que analizar, dar un análisis estratégico respecto a los temas que ha explicado este profesor en su libro. Piensa que es solo una asignatura. Encima hay otras asignaturas que son, por ejemplo, indicadores sociales políticos, luego debates políticos actuales, que serían debates políticos actuales, luego teorías y escuelas politológicas, que serían teorías y escuelas politológicas, y más cosas. Claro, es que es complicado, porque tú, te digo, vienes de lenguas y luego empiezas desde cero y aprendes, y aprendiendo haces trabajos y prácticas. Pero gracias a Dios, he acabado bien. Hasta enero, pues, estudiaba, luego en enero, primer semestre, los exámenes de primer semestre, y una vez acabado este, te matriculas para hacer el trabajo final de investigación, que son 18 créditos. En general son 60 créditos, 42 son tus asignaturas, y 18 es el trabajo final de investigación, que es muy importante, para acabar el máster. Luego, una vez acabado, una vez matriculado, tú empiezas el segundo semestre, a partir de enero, y acabas en julio. Tienes asignaturas, prácticas, trabajos, y al mismo tiempo tienes que investigar tu trabajo final del máster. O sea, tú no te van a dar el título hasta que no defiendas tu título, hasta que no hagas tu exposición de trabajo final de investigación. Y yo lo hice en julio. Tienes dos convocatorias, en julio o en septiembre. Yo lo hice en julio y lo acabé, gracias a Dios. Pues éramos dos personas, yo y Joan, y los demás lo hicieron en septiembre. Y luego los profesores me dijeron que, Mair, es que de verdad, tú no eres de Europa, no eres de Portugal, ni eres inglés, ni español, tampoco eres catalán, vienes de espacio exovítico, o sea, vienes de Azerbaiyán. Y claro, has demostrado tu responsabilidad, has trabajado muy bien y has hecho un buen trabajo en investigación. Te agradecemos y felicidades, me dijeron. Pues he acabado el máster con muy malas notas, gracias a Dios. Pues, pero ahora digo que soy especialista en politología.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que te haya salido bien. Sin ser en cuanto al estudio, ¿qué tal fue la experiencia esta de vivir en Cataluña y en España en general?
Bueno, una gran experiencia, de verdad. Una gran experiencia en España, en Cataluña y en otros sitios, porque básicamente tú ves el otro mundo, otra gente, otra mentalidad. Y ahora tengo muchos amigos magrebíes, por lo que sabes tú que en España... Básicamente hay muchos magrebíes que viven ahí, que nacieron o que llevan más o menos 10 o más de 20 años, ¿no? En general, muchos amigos marroquíes, muchos amigos españoles, catalanes, vascos. Tengo una gran experiencia y, claro, que volveré a España porque tengo pensado hacer muchas cosas en España.
¿Alguna vez te sentiste rechazado por tu condición de azerbaiyano?
No, de verdad es que... Porque Barcelona es el lugar para muchos turistas, para muchos extranjeros, y no, como los demás, yo no, o sea, sin problemas, hubo mucha gente, incluso profesores que estuvieron interesados de conocer gente de esta Azerbaiyán, de conocer gente de esta parte del mundo, no conocer a muchos azerbaiyanos, porque Azerbaiyán es famoso por sus recursos naturales, y no, nada, es que sin problemas, no.
¿Y por tu condición de musulmán?
Eso tampoco, porque como Barcelona, como España, como Azerbaiyán y España también, tienen pues un buen ambiente, digamos, que de tolerancia, muchas mezquitas, hay muchas iglesias, muchas sinagogas, por todas las partes puedes ver a los judíos, a los cristianos, evangélicos o los musulmanes, nada, sin problemas. Y tú sabes que en Barcelona, he conocido a muchos catalanes que se convirtieron en musulmanes y no, sin problemas, nada.
Bueno, ya que hablaste de la convivencia aquí en España, ¿cómo es la convivencia en Azerbaiyán, sabiendo que es uno de los países de mayoría islámica con mayor apoyo al secularismo y a la tolerancia religiosa? ¿Cómo viven allí las distintas confesiones religiosas?
Aquí en Azerbaiyán te refieres, ¿no?
Sí, en Azerbaiyán.
Vale, bueno, la mayoría de la población azerbaiyana es musulmana. Casi 95% de la población es musulmana. Y de estos 85%, bueno, son chiitas. Y digamos que 10 o alrededor de 15% son suníes. Es verdad que, según los datos, vemos que Azerbaiyán es el segundo país con mayor proporción de chiitas solo después de Irán. O sea, aquí vemos una gran influencia de Irán, ¿no? Una gran influencia iraní. Básicamente, Azerbaiyán es el hogar de más de 70 diferentes grupos étnicos, pues incluidos los kurdos, judíos, rusos, lesguín y pues y muchos otros. Sin embargo, la gran población del país, como te digo, son azerbaiyanos y el idioma oficial es azerí. Este país, Azerbaiyán, realmente siempre ha sido una localización pacífica, donde los miembros de todas las religiones, es que es verdad, gozan de seguridad y privacidad. Y claro, durante la historia, la cultura de Azerbaiyán pues, se ha desarrollado bajo pues, múltiples influencias. Históricamente, la población azerí ha estado en contacto con las ideas culturales y religiosas de Irán, y por eso el 85% de la población es chiita. Pero también se encuentra más unido a las naciones túrquicas, ¿no? por los lazos lingüísticos y étnicos. El turco y azerí es muy similar, son idiomas parecidos y realmente somos hermanos. También, claro, hay que indicar la influencia soviética durante su dominio de 70 años, porque la mayoría de la población pues, habla ruso perfectamente. Bueno, actualmente las influencias occidentales son las más importantes, y pues incluyendo la cultura de consumismo, ¿no? Y de la globalización y tal, pero no nos quejamos, estamos muy bien. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán es un país independiente y económicamente cada vez más fuerte.
Bueno, ahora las siguientes preguntas que te vamos a hacer van a estar más relacionadas a la condición de politólogo, es decir, de especialista en política nacional e internacional. En 1918 se estableció la República Democrática de Azerbaiyán, siendo la primera república secular y democrática en el mundo islámico. Más tarde fue ocupada, como tú bien has dicho, por la Unión Soviética. Hoy en día, ¿en qué situación se encuentra desde el punto de vista de gobierno Azerbaiyán?
¿A nivel económico o a nivel social?
Político.
A nivel político. Bueno, Azerbaiyán se considera como un socio estratégico. Azerbaiyán se considera como un amigo de confianza. Azerbaiyán se considera como un país muy importante para muchos estados, a nivel económico, político y social. Y digamos que el 80% de la economía del sur del sur de Cáucaso depende de la economía de Azerbaiyán. Es decir, que Azerbaiyán básicamente es un país muy importante, pues económicamente cada vez más fuerte. Sí, Azerbaiyán, yo también lo decía a mis profesores durante mi exposición de trabajo final de investigación, les decía que, mira, que Europa es otra cosa, Europa tiene otro sistema y Azerbaiyán es otro. Es decir, que Azerbaiyán, la posición geográfica de Azerbaiyán es muy compleja, porque Azerbaiyán está rodeado por muchos países poderosos, como Rusia, Irán, Turquía. Bueno, Turquía sí, Turquía es nuestro primer aliado, pero con los demás también tenemos muy buenas relaciones, son tradicionales. Y ahora Azerbaiyán tiene muy buenos proyectos, la mayoría de los proyectos son comerciales, económicos, Azerbaiyán tiene su peso. Yo te digo que la importancia de esta importancia sería, bueno, sería no solamente la importancia, digamos, que de sus recursos naturales, sino que el balance político. Y desde 1994, Azerbaiyán ha logrado muchos éxitos políticos. 1994 es la fecha muy importante para todos los ciudadanos azerbaiyanos. Ahora me explico. El 20 de septiembre de 1994, el presidente de la República de Azerbaiyán, el líder nacional de todos los azerbaiyanos, Heydar Aliyev, firmó el contrato internacional que se llama el Contrato de Siglo sobre la explotación de los yacimientos, como Azerichelak, Güneşli y los demás. Es decir, que este conflicto es un conflicto muy importante. Con este contrato, digamos que Azerbaiyán se posicionó firmemente en el mapa político del mundo. En el mapa político del mundo. En el contrato del siglo también Azerbaiyán demostró, bueno, a todo el mundo el potencial económico y atrajo pues, al interés de los inversores. Claro, muchas empresas ahora pues, están interesadas por sus inversiones. y muchos empresarios también están interesados en trabajar en Azerbaiyán, abrir otro mercado como Azerbaiyán, que era lo mismo, ¿no?, en otros estados. Y en este contrato, pues hubo muchos países, como Estados Unidos, como Rusia, Francia, luego Arabia Saudita, Noruega, los países petroleros. Claro, y este conflicto, o sea, perdona, este contrato nos ha ayudado mucho, pues, posicionarse en el mapa político del mundo.
Bueno, ¿y Azerbaiyán a qué organizaciones internacionales pertenece?
Bueno, Azerbaiyán, bueno, digamos que empecemos de esa manera, vamos a ver. Hay muchas prioridades de la política exterior de Azerbaiyán. Y una de las prioridades es, digamos, estrechar nuestras relaciones con muchas organizaciones internacionales, ¿no? También con la Unión Europea, con los demás. Azerbaiyán, sí, forma parte de la ONU, forma parte de la OSCE, también está en el, no forma parte de la OTAN, pero está en el programa que se llama el Programa por la Paz, algo parecido, Programa por la Paz en esta organización. Luego, Azerbaiyán forma parte de una organización que se llama CEI, Comunidad de Estados Independientes. Básicamente, en esta organización forman parte todos los estados de espacio ex-soviético. Es decir, que Azerbaiyán, pues básicamente tiene muchas relaciones con muchos estados, en varios campos, económicos, comerciales, sociales, con los estados que forman parte de la CEI, Comunidad de Estados Independientes. Y, claro, estas organizaciones nos ayudan a fortalecer nuestras relaciones, estas relaciones con muchas organizaciones. Estas organizaciones también nos ayudan a posicionarse, demostrar nuestro, pues, nivel político, el peso, luego realizar muchos proyectos comerciales, económicos, que básicamente más del 50% están relacionados con los recursos naturales. Tú sabes perfectamente que Azerbaiyán es el exportador de gas, de petróleo, de gasoductos, oleoductos, es un país muy importante en esta zona, pues claro, y sobre todo es un país de confianza, es un amigo de confianza.
Bueno, estábamos hablando de Azerbaiyán, la pregunta que viene a continuación es ¿cómo ve usted, desde el punto de vista de su profesión de politólogo, las relaciones entre Azerbaiyán y España?
Bueno, pues muy buena pregunta. Básicamente nuestras relaciones diplomáticas, las que tenemos entre España y Azerbaiyán, son muy importantes. Yo te digo una cosa, que sinceramente, esta alianza, esas relaciones diplomáticas entre Azerbaiyán y España, esa alianza se ha profundizado mucho más. Yo diría que mucho más que algunos se imaginaban en principio, ¿eh? Azerbaiyán considera pues a España uno de los países más desarrollados y avanzados del mundo. Bueno, así como un importante socio potencial en la implementación de los retos ambiciosos, ¿no?, de economía azerbaiyana y también desarrollo social, ¿eh? También Azerbaiyán está interesado estrechar sus relaciones diplomáticas y su cooperación con la Unión Europea y muchas instituciones internacionales las que tiene la Unión Europea. Pero también pues estamos interesados, pues, digamos que en varias relaciones sociales para alcanzar al mundo, pues, iberoamericano. Es verdad que España realmente fue uno de los primeros países que reconocieron la independencia de Azerbaiyán en 1991, ¿eh? Uh-huh. Y estas relaciones, sí, desde 1991 España fue uno de los primeros países. Azerbaiyán estableció sus relaciones diplomáticas con España en 1992. Yo personalmente quería, pues, agradecer a nuestro, las actividades, quiero agradecer a nuestro embajador, Alta Defendido, por sus actividades diplomáticas en España, a nuestro señor embajador extraordinario, plenipotenciario embajador, Alta Defendido, por sus actividades en España, y claro, a todos los empleados que trabajan en la embajada azerbaiyana, pues, en España. Básicamente, todos los azerbaiyanos los que hacen, pues, intentan representar pues su país, Azerbaiyán, como yo lo hice el año pasado, ¿te acuerdas? Creo que tenemos un amigo común, Carles Peña, que trabaja en la radio Moite Baez.
Sí, efectivamente.
Es un amigo nuestro que me invitó el año pasado para hablar sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, hablar sobre el genocidio Jojalí, y fue una respuesta adecuada, una contestación correcta al politólogo armenio, que básicamente lo que dijo fue un disparate. es un disparate lo que hacen ellos. Te digo que esto, lo que estamos haciendo, siempre estamos representando, pues, nuestro país. Y por eso, que con España tenemos buenas relaciones.
Bueno, si ampliamos un poco más el mapa, ¿cuáles son esas relaciones entre Azerbaiyán y la Unión Europea?
Bueno, actualmente con la Unión Europea son muy buenas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea sabe perfectamente que Azerbaiyán es un socio estratégico. Pero en un momento dado, entienden perfectamente que Azerbaiyán no es el único de los garantes de la seguridad energética para toda la Unión Europea. O sea, como Francia, como España, como Inglaterra y como otros países, saben perfectamente que Azerbaiyán se considera como uno de los garantes de la seguridad energética para toda la Unión Europea. Y por eso Azerbaiyán tiene muchos proyectos comerciales, sobre todo relacionados con la seguridad energética para la Unión Europea. Actualmente muchas empresas europeas participan en un gran desarrollo de los sectores como pues transporte, infraestructuras, luego logísticas, luego las TIC, tecnologías de información y comunicación. Sabemos perfectamente que las tecnologías de información y comunicación tienen una gran importancia en esas relaciones. Luego agricultura, luego pues alimentación, un gran intercambio estudiantil, una gran colaboración entre las universidades europeas y azerbaiyanas, luego muchos proyectos en sanidad, educación, pues como acabo de decir, luego también el sector financiero, pues una gran, y sector turístico, puede ser una gran colaboración con la Unión Europea.
Bueno, antes nos comentaste que Azerbaiyán posee grandes recursos naturales, ¿no? Usted sabe que ha bajado el precio del petróleo. Para algunos países esto es una buena noticia, pero para otros no. ¿Cómo se ha visto afectada la economía de Azerbaiyán con esta bajada de precio del petróleo?
Bueno, pues muy buena pregunta. A ver, es verdad que el precio del petróleo ha bajado mucho. Esto ha afectado pues muchísimo a la economía de muchos países, sobre todo petroleros. Pero sinceramente, aunque el precio de petróleo haya bajado, esto no ha afectado a la economía azerbaiyana. ¿Me puedes decir cómo? ¿Cuáles son las razones? A ver, la variable explicativa sería en eso, que Azerbaiyán, la administración de Aliyev, de nuestro señor presidente Ilham Aliyev, tiene su inteligencia económica. Y los indicadores, sobre todo económicos, nos han indicado mantener el poder pues económico. Es decir, que la administración de nuestro señor presidente Aliyev ha podido en los últimos 10 años mantener el balance económico respecto a sus recursos naturales, respecto a muchos aspectos económicos o comerciales. Además, en los últimos 10 años se formaron nuevas relaciones económicas y se realizaron pues reformas fundamentales en todas las esferas de la economía de Azerbaiyán. Por ejemplo, pues reformas bancarias, financieras, fiscal, aduanera, monetaria. Y pues eso, que Azerbaiyán ha podido mantener el balance político y económico. Tiene su inteligencia económica respecto a sus recursos naturales. Y por eso esto no ha afectado mucho a la economía azerbaiyana.
Bueno, la supuestamente llamada República de Nagorno-Karabaj, no sé si la pronuncio bien, que emergió en la región, continúa sin el reconocimiento diplomático de ninguna nación, y aunque es considerada como parte de Azerbaiyán, pese a ser independiente en la práctica desde el final de la guerra, esto, que además está promocionado por los armenios, supongo que es una herida abierta entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no?
Bueno, es que primero, la república como era, la república de Nagorno-Karabaj, no existe. Nunca existía y no va a existir. ¿Por qué? Porque son los territorios azerbaiyanos. Toda la comunidad internacional sabe perfectamente que los territorios azerbaiyanos están ocupados por las fuerzas armadas armenias, más de 22 años. Luego, toda la comunidad internacional sabe que básicamente esta zona no está reconocida como la república, como dicen ellos. No está reconocida por la comunidad internacional. La comunidad internacional reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán, toda esta zona, todo el país. Luego, la agresión de Armenia contra Azerbaiyán sigue siendo la mayor amenaza a la estabilidad y seguridad nacional, regional e internacional. También en 1993, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fueron adoptados cuatro resoluciones, 822, 853, 874, 884, fueron adoptadas en 1993. ¿Qué dicen estas resoluciones? Dicen completa e incondicional retirada de las Fuerzas Armadas armenias de los territorios ocupados de Azerbaiyán. Es decir, que las Fuerzas Armadas deben ser retiradas y los refugiados deben regresar a sus casas, a sus tierras. Es decir, que después de la consecuencia de este conflicto es que ahora Azerbaiyán tiene más de 1 millón de refugiados. Más de 1 millón, ojo. Y estamos hablando del 20% de los territorios ocupados por Armenia. Armenia sigue siendo un agresor, sigue demostrando su política de agresión, su ignorancia en las negociaciones, las que tenemos, las que estamos manteniendo más de 22 años para poder devolver los territorios. Y lo que queremos hacer, como una de las prioridades, o la primera prioridad de nuestra política exterior, es devolver los territorios pacíficamente. Queremos que este conflicto tenga su solución pacífica y acordada, y que nuestros ciudadanos regresen a sus casas, a sus tierras. Es decir, que esta república no existe, porque no se reconoce, son territorios azerbaiyanos. Imagínate, el día de mañana los africanos, digamos que los de Côte d'Ivoire, vienen a España y dicen que que Canarias, que Euskadi, que Cataluña, que Castilla-La Mancha, Castilla y León son los territorios de Côte d'Ivoire. ¿Tiene sentido?
No, desde luego que no.
No, claro, claro. Es decir, que Armenia lo que hizo después del fracaso de la Unión Soviética, abusó. Utilizaron las tropas soviéticas, ex soviéticas, porque la política armenia básicamente fue apoyada por la administración de Gorbachev para poder ocupar los territorios azerbaiyanos. Claro, es la política de agresión y básicamente la política exterior de Azerbaiyán es devolver los territorios pacíficamente, pero la política exterior de Armenia es nada más que solo una ocupación, y Armenia no tiene su política exterior. Armenia cada vez más, o sea, son flojos en su política, en su economía, y son casi no saben qué hacen, Y por eso yo creo que esta conversación, la que siempre llevan ellos para decir algo, es un disparate, es un absurdo. No saben nada. Y como un politólogo, yo lo analizo así, ¿no? Yo, sobre todo la comunidad internacional analiza así, sabe perfectamente que estos territorios pertenecen a Azerbaiyán, porque la comunidad internacional reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán, es decir, todo.
Bueno, todos nosotros sabemos, se sabe aquí en España, que los primeros Juegos Europeos Olímpicos se van a celebrar en Azerbaiyán este año, en el año 2015. Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito cómo está preparada Azerbaiyán.
Bueno, nada, cortito, quería decirte que en el día de hoy Azerbaiyán está preparando intensamente los Juegos Europeos, los primeros Juegos Europeos Olímpicos que se celebrarán en Bakú en el año 2015. Y es la primera vez que se van a celebrar los Juegos Europeos en Azerbaiyán, y básicamente estamos muy orgullosos de tener la responsabilidad de ser el primer país en organizarlos. Ojalá que todo salga bien, inshallah.
Inshallah. Bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, queremos preguntarte cuáles son tus planes. Una vez que has terminado el máster, ¿qué más planes tienes?
Bueno, yo pues quería trabajar de politólogo y hacer pues muchas cosas en diplomacia. Tengo pensado hacer muchas cosas en diplomacia, en representación. Y nada, pues espero que todo salga bien en mi vida y en la vida de todos los ciudadanos azerbaiyanos. Pues nada, que espero que todo salga bien, porque somos azerbaiyanos, somos muy rápidos en todo, y claro, pues yo lo que haría, siempre intentaré pues utilizar todas esas herramientas, las que tengo, estratégicamente, ¿no? Todos los instrumentos para pues realizar muchos proyectos de la vida, inshallah.
Inshallah. Pues nada, muchísimas gracias. Estuvimos hablando hoy con el señor Maher Kurbanov desde Azerbaiyán, y nada, hasta un nuevo próximo momento.
Inshallah, pues muchas gracias, de verdad, ha sido un gran placer hablar contigo, Amar.
Asalamu alaikum. Wa alaikum salam.